Aquí comienza el resumen semanal de noticias
de Media Bolivia,
Buenos Aires.
Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Nuevamente el séptimo programa de lo que es Radio Indimedia. Están todos muy bienvenidos, buenas noches. Estamos nuevamente desde la noche porteña transmitiendo para toda la galaxia nuestro resumen semanal de noticias. Hoy vamos a tener un programa que recorrerá las luchas obreras, las luchas de los desocupados en distintos puntos del país, y también le prestaremos atención a qué sucede en el mundo. Ahora vamos a escuchar un audio de lo que pasaba el lunes en el subte, el audio de Kelly Mada con Metrovías, y vamos a presentar la nota.
¡Adelante, compañeros! El método que tenemos que tener para ganar es la unidad de los que estamos en lucha.
La reincorporación de todos los despedidos, las 6 horas reales para todo el personal de Metrovías y la no incorporación de máquinas emprendedoras, sino la incorporación de gente desocupada.
De ganar esto es luchando, no solamente luchando solo, sino que una lucha abierta con otros sectores. Y van a tener que entender que esos trabajadores están luchando por causas justas y...
Sabía usted que hace 3 años que la empresa no hace el mantenimiento a los subtes y eso puede provocar accidentes, y eso no se dice. Que la lucha de los trabajadores del subte es una lucha de todos los trabajadores y de los usuarios y de los desocupados.
Están dispuestos a resistir, a bajarse lo que sea, o sea, pues, para que no les quiebren con palos la lucha que están llevando adelante. Pues...
que tenemos que tener para ganar es la unidad de los que estamos en lucha.
Estamos construyendo
comunicación subversiva.
Estábamos escuchando unos audios que compilaban distintas voces del día de lunes. Veníamos un fin de semana en el cual el alerta frente a la posible represión contra los trabajadores del subte se venía escuchando con bastante insistencia. El lunes era feriado, esos feriados que se corren, feriado por el 2 de abril, Día de las Malvinas, estaba el feriado, entonces se temía que cuando viniese la gente el martes y tuviese que ir a trabajar, la huelga de los subterráneos generase situaciones violentas como las de la semana pasada. Bueno, estamos con Enrique, a quien le damos la bienvenida en esta séptima emisión de Radio Indimedia. Enrique, contanos un poco qué es lo que estaba pasando ese día con los subtes.
Bueno, el lunes finalmente se solucionó el conflicto, o sea, no hubo represión y la empresa TVA aceptó las condiciones de los trabajadores de reincorporar a las 50 personas que habían quedado afuera y de darle las 6 horas por trabajo insalubre. Estuvimos a punto, digamos, de quedarnos sin subte toda la semana por el paro, que fueron los 3 o 4 días de feriados con el fin de semana largo, pero por ahora al menos el conflicto se solucionó.
Y se están realizando distintas acciones en la Croce, hubo un festival artístico, varios de nosotros estuvimos ahí, ¿no?
Sí, el lunes a la noche, ahí fue cuando se supo que se había llegado a un acuerdo.
Claro, yo debo decir que me imaginé que se iba a llegar a un acuerdo cuando vi que había banderas de La Venceremos.
Ahí deduje que... ¿Por qué? ¿Te pareció que con la bandera pensaremos garantizar el acuerdo?
Claro, que se habían mandado para el festival sabiendo que el gobierno popular garantizaría una respuesta para los trabajadores.
¿Vos crees que el gobierno de la ciudad está vinculado con el gobierno nacional?
Y evidentemente, de alguna forma u otra, habría algún tipo de alianza. Se hablaba que Dualde estaba con Macri y Barra con Kirchner. Un lindo menú.
Esa es la transversalidad.
Entonces, un nuevo triunfo de la clase obrera organizada por afuera de los sindicatos tradicionales, ¿no es así?
Por afuera y aún en contra de los sindicatos tradicionales, porque el conflicto en realidad comenzó a raíz de la firma del sindicato tradicional, o sea, la Unión Tranviaria Automotor, del acuerdo que hizo la Unión Tranviaria Automotor con la empresa, que bueno, no reconocía las 6 horas de trabajo habilitaba a la empresa la instalación de las máquinas expendedoras de boleto que dejaban a trabajadores en la calle.
Como de costumbre, los gordos siempre a favor de las empresas, ¿no?
Escucharemos ahora un audio registrado durante el día lunes respecto a los subtes.
Nosotros lo que te venimos planteando es que el ministro Tomada tome el compromiso que asumió el año pasado cuando a mí en persona me dijo que no le iba a permitir a la empresa bajar máquinas expendedoras. La cuestión de la máquina expendedora es fundamental. En un marco de desocupación nosotros no podemos permitir, ni el ministro de Trabajo ni el presidente se puede dar el lujo que una empresa que recibe, como dijo mi compañero, subsidio multimillonario, baje máquinas expendedoras de boleto en vez de generar fuente de trabajo genuina. Nosotros vamos a seguir adelante, estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a todo. No, evidentemente hay una cosa que paradójica. El gremio hace un mes atrás, si ustedes recordarán bien, cuando la empresa bajó máquinas expendedoras, el gremio estaba en contra de las máquinas expendedoras. Y después de un mes, una situación extraña, ha cambiado de posición y está a favor de las máquinas. Lo que me resulta más extraño también que el ministro, hace un año atrás, estaba en contra de las máquinas expendedoras, y ahora nos encontramos con que el señor está a favor de las máquinas expendedoras. Dice, no, garantiza la fuente de trabajo, no hay ningún problema. Mentira, absolutamente mentira. En vez de poner 4 máquinas expendedoras en Constitución o 10 máquinas expendedoras en Constitución, que metan 10 personas a trabajar.
¿Qué pasa con el resto de la gente en caso de que no se dé marcha atrás con el acta? ¿Va a seguir el paro?
Nosotros vamos a seguir. Encima ellos han profundizado la medida en el sentido que tenemos 110 compañeros despedidos. Entonces ahora queremos los despedidos reincorporados y queremos una negociación transparente como corresponde, como tendría que ser. ¿Quiere estar la UTA? Porque tiene que estar, que esté la UTA, que esté el Ministerio de Trabajo, que esté la empresa y que estén los tres paritarios delegados, verdaderos representantes de los laburantes, que son las personas que fueron elegidos en voto directo.
¿Cuál es el error que tiene el acta este? Porque ellos dicen que no se contemplan despidos más allá de que se incorporen las máquinas expendedoras.
Nosotros lo que es simple, que no se contemplen despidos, mentiras, se eliminan puestos de trabajo reales. Y en vez de... No, eso es una trampa. Lo que ellos han dicho, que han generado promociones, que han tomado gente, y les voy a explicar porque esto es bien claro, nosotros hemos logrado una resolución de insalubridad, a la cual la empresa está en contra de la resolución de insalubridad. Pero ¿qué pasó? Como la justicia lo obligó a cumplir la resolución, entonces se generaron fuentes de trabajo. ¿Qué hicieron? Subieron al personal de boletería para cubrir los lugares en el tren y obviamente que se generó fuente de trabajo. Y ellos tomaron a 130 personas cuando tenían que tomar más de 200.
Bueno, el foco de atención de los medios masivos no estaba en los subtes, estaba sino en el tema de Axel Blumberg y la inseguridad, la seguridad, la remoción de la cúpula de la nueva nombramiento del ministro de inseguridad. Pero mientras toda esta discusión se generaba, nosotros seguíamos prestando la atención a Orán Salta, donde nuestro compañero Pablo Indio, Pablo Bádano, especialista en pueblos originarios, seguía sufriendo de los avatares y de las amenazas del poder estatal. Vamos a leer el comunicado que ese día desde Indimedia estuvimos difundiendo para hacerle conocer a las organizaciones y distintos individuos que pudiesen ayudarnos cuál era la situación.
Luego de la detención del corresponsal de Indimedia Argentina y de miembros de la comunidad indígena El Tabacal, continúan las intimidaciones y amenazas en Orán, provincia de Salta. Esta vez dirigentes políticos ligados a la Cyborg Corporation amenazan desde los medios locales con hacerse respetar y acusan al periodista Pablo Bádano de estar pagado por las azucareras de Brasil o de querer instalar un basurero espacial.
El último jueves, 6 policías de civil interceptaron y detuvieron al periodista e integrante de Indimedia Argentina, Pablo Bádano, conocido por su seudónimo Pablo Indio, y al dirigente de la comunidad indígena guaraní El Tabacal, Horacio Guzmán. Ambos estuvieron detenidos durante todo un día y fueron liberados gracias a la presión nacional e internacional de decenas de organizaciones.
El lunes 5, nuestro compañero Pablo Bádano recibió nuevas amenazas, esta vez de parte del puntero político Juan Altamiranda, hermano de Hugo Altamiranda del Partido Renovador, quien declaró a una radio local que el periodista estaba faltándole el respeto a la población con tantas mentiras y que él mismo se va a encargar de obligarle a tener respeto.
Nosotros hemos decidido mantener nuestra cobertura en la zona. Creemos que difundir la verdad, tal cual es nuestra tarea como periodistas, y no vamos a dejar de hacerlo por más que nos amenacen y nos detengan.
Hacemos responsables a la Cyborg Corporation, al gobierno provincial de Salta y a la policía de la provincia de la integridad física de nuestros compañeros que trabajan en la zona.
Llamamos a estar alertas en defensa de la libertad de informar y de ser informados, y a preparar, de ser necesario, una nueva y más numerosa delegación de periodistas y organismos de derechos humanos a Orán, para seguir difundiendo la situación social y política que allí se vive.
Es un escándalo. me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado.
Bueno, estábamos escuchando la Sonora Tropicana, el tema Escándalo. Antes habíamos leído el comunicado que estuvimos difundiendo a partir del martes debido a la situación de nuestros compañeros en el norte. Les informamos que el domingo estarían acercándose a la ciudad de Buenos Aires Pablo Indio y algunas personas de la comunidad Aba Guaraní que tiene este conflicto por las tierras. Así que la semana que viene estaremos con más información al respecto. Decíamos que bueno, que mientras esto sucedía, el foco de los medios estaba puesto en otro lado. Estaba el tema de Axel Bloomberg y el padre, que se ha convertido ya en una estrella mediática, pidió hablar en el Congreso. Bueno, una situación bastante particular.
Sí, bueno, pero empiezan a escucharse aparentemente a otras voces que... Bueno, que tiene algunos reparos hacia las propuestas de Bloomberg de mano dura y incremento de penas como solución a los problemas de la seguridad en el conurbano.
Me parece que desde el principio, o sea, al principio el discurso de este señor Bloomberg era otro, ¿no? Cuestionaba a la policía, a los jueces, a los fiscales, cómo trabajaban. Y me parece que en estas dos semanas ha cambiado bastante y ha virado directamente hacia la mano dura. Y como decíamos en el programa anterior, o por lo menos yo lo decía, de lo cual me hago cargo, considero que la mano dura siempre golpea a los sectores más vulnerables, ¿no? Y estos sectores son la gente más humilde. Así que me parece que, en lo personal, creo que el señor Bloomberg no es ningún señor improvisado de lo que hace. De hecho, me llamaba mucho la atención... cuando se trataba en el Congreso este pedido de por el cual juntaron tantas firmas, verlo sentado en un lugar de que corresponde a un diputado o a una diputada, ¿no? Y anotando, no me parece muy improvisado. Y una de las cosas que también quería comentar es que, por ejemplo, en el supermercado Disco obligan a los trabajadores, a las cajeras y a los cajeros, a cuando vas a comprar, a pasar a darte, además, entre todas las cosas que los obligan a hacer a los trabajadores, como por ejemplo saludarlos a los clientes si no son suspendidos, los obligan a darte la planilla para juntar firmas, lo cual me parece absolutamente deplorable.
Se ha generado todo un consenso, un sentido común masivo que indica que debemos solidarizarnos y compadecernos ante la suerte de este hombre que ha tenido una desgracia, nadie lo niega, pero que no es el único. Son miles las víctimas de los casos de gatillo fácil, son muchísimos los padres que han venido luchando para por lo menos luchar contra la impunidad que se genera y que alguien pague las culpas de estos casos de gatillo fácil, y por supuesto sin ninguna difusión mediática, nada comparado a lo que se ha generado. Por supuesto que no es que los medios inventen todo, evidentemente hay un estado generalizado de la clase media que reclama orden y control, aunque ese mismo razonamiento se haga absolutamente incoherente cuando cualquiera admite que la policía es un ente delincuencial que nadie puede controlar. Bueno, también mientras estas discusiones sobre seguridad o inseguridad sucedían, se realizaron acciones el día miércoles 7 debido a que las organizaciones piqueteras estaban demandando por los planes sociales que se habían caído. Vamos a escuchar uno de los reportajes que se hicieron en el Puente Pueyrredón el día miércoles. El reportaje que vamos a escuchar fue realizado durante la acción que realizaron en el MUP el MTD Aníbal Verón. Vamos a escuchar la voz de una compañera de Guernica, es el track número 19, a nuestro operador Matt le decimos, y después volvemos a contarles de qué se trataba esta acción.
Soy María González, soy de MTD de Guernica, y estoy en el barrio Santa Magdalena. Nosotros tenemos un comedor comunitario que damos de comer como a 200 chicos, le damos copa de leche y almuerzo. Pero ahora no nos pasan los alimentos que nos prometen y no nos dan nunca. Y encima nos bajaron el plan casi a todos los compañeros. Y por eso venimos acá, para ver si nos escuchan, si nos cumplen con lo que nos promete, porque hemos ido tantas veces al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, y pedimos, si es que nos sacan esto, por lo menos que nos den trabajo. Sí, yo soy una persona mayor, pero yo estoy luchando por todos los chicos, porque hay muchos chicos desnutridos, de bajo peso. En mi barrio hay un montón. Tenemos una salita de... Sí, que es una posta sanitaria. Que los médicos colaboran con nosotros. Ellos van, nos atienden a los chicos de ahí, de los comedores, los pesan. Y ahí sabemos, ellos no nos van a mentir que son de bajo peso y así desnutridos. Porque es verdad, hay muchos chicos que están desnutridos. Yo hasta ahora no tengo esperanza, porque no veo nada de progreso. Estamos cada vez peor. Nos bajaron 22.000 planes, imagínense qué esperanza podemos, y no nos reactivan ni uno, ni nos dan un laburo para decir, bueno, tienen trabajo. Todo dice que se levantó, que hay mucho, que salió mucho trabajo, y eso es todo mentira. Yo, ¿cuántos somos nosotros? Y nadie consigue un laburo, nadie. Así que no entiendo cuál es la política esta.
Nuevamente Puente Pueyrredón cortado, hubo también acciones en la capital federal de las organizaciones que componen el Bloque Piquetero Nacional, hubo una acción en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, muchas organizaciones haciendo un reclamo que aparece un tanto debilitado, no se logró nada concreto por lo que se estaba reclamando, la baja de estos 22.000 planes que se dice que estarían incorrectamente asignados. Ya había sido discutida con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los funcionarios del gobernador Solá, que habían prometido revisar los casos. Nuevamente palabras de parte de un gobierno que promete, y las organizaciones que vuelven a salir a la calle, esta vez sin demasiado éxito. Parece casi urgente revisar los métodos y pensar de qué forma se puede alcanzar una difusión mejor. Eran notorios los bocinazos que se escuchaban. El corte del puente Pueyrredón duró desde las 11 hasta las 6 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde los bocinazos eran insoportables. Se escuchaba muchísimo ruido de automovilistas furiosos que pensaban que el centro de todos sus males eran los piqueteros. Vamos a escuchar la voz de un joven piquetero del Movimiento de Unidad Popular, Juan, que nos decía lo siguiente.
Soy Juan, de Berazategui. Estoy en el Movimiento de Unidad Popular.
Cuéntame los motivos principales por los cuales vinieron hoy acá a cortar el puente Pueyrredón.
Claro, estamos acá por la decisión política de Solá, que es la caída de los cupos de los planes, que es una fuerte cantidad, y venimos a levantar eso. A ver si con esta medida podemos meter en la opinión pública y demostrarle que verdaderamente la inseguridad es la inseguridad social, primero y principal, no la inseguridad en las calles, porque dejando a nuestros compañeros sin comer, sin pagar el gas, sin la luz, afecta a la sociedad, no solo a nosotros. Y quedamos desmarginizados de todo este sistema.
¿Cómo pensás que está viendo la sociedad de los piqueteros en este momento?
Lo que pasa es que la campaña del gobierno es una campaña mediática, y es una campaña que está manejando para desarticular los movimientos. Y es la política que están viendo la gente. Verdaderamente no nos dan el espacio a nosotros para demostrarles a la gente cuál es el trabajo que tenemos en los barrios, los comedores que se están quedando sin de comer, y ese es el trabajo que no ve la gente, y es cuando a nosotros se nos pone en contra la opinión pública. Claramente hoy no sabe cuál es el problema, pero va a llegar el tiempo, que nos falta mucho, como hoy, el aumento del pan, el aumento de la carne, y ahí se va a identificar con nosotros.
Bueno, contame un poco en qué barrio de Berazategui está y qué es lo que ustedes hacen ahí, digamos, aparte del comedor, qué talleres productivos tienen, qué trabajo hacen cotidiano, ¿no?
Sí, bueno, en el territorio de Berazategui tenemos un horno de ladrillos que está quemando algo 5.000 ladrillos semanales, se venden todo eso. Tenemos 4 proveedurías, tenemos proyectos de costuras, roperos, comedores, hay mucha gente que está trabajando atrás de todo esto, que verdaderamente esa es la propuesta, que hay, atrás de todo esto hay un trabajo y que no se está viendo ese trabajo. se está tomando en cuenta otras cosas que no son las verdaderas, lo que la clase marginal necesita.
Así que escuchamos a Juan del Movimiento Unidad Popular en el Puente Pueyrredón, que nos hablaba del trabajo cotidiano en el barrio, nos hablaba de cómo percibe que desde el gobierno se los estigmatiza y se los criminaliza mediante una campaña mediática. Así es que otras voces suenan frente a las voces que los medios masivos difunden respecto a los piqueteros. Y vamos a escuchar un último reportaje realizado también en el Puente Pueyrredón con una de las personas a las cuales se le cayó el plan. Esta es Rosa de Berizo.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, mi situación es como la de muchas. Tenemos muchos compañeros. La mía personal, tengo 50 años, soy viuda, tengo una nena de 10, me dieron de baja del plan. Y no tengo, quisiera trabajar dignamente como todo, pero soy vieja, porque los avisos son hasta 35. Y si no sabes computador y no tenés el secundario, menos. En el caso mío es como el de muchos. Y somos laburadores, tenemos una huerta, tenemos las manos, como ves, de estar con la bosta, de andar. Y yo creo que no tenemos que estar fuera del sistema. Alguien nos tiene que escuchar, de algo tenemos que vivir. Nosotros, porque tengo 50, están los compañeros porque son jóvenes, están los viejos de 70, que me parece que a la altura de esto el gobierno pretende que los hagamos un bollito y los tiremos. Yo pienso que nos tienen que escuchar, que no somos malos los piqueteros, que laburamos también, que somos gente digna, que a nadie nos gusta venir acá. A mí no me gustaría venir acá, me gustaría quedarme en casa y tener un trabajo digno. Yo pediría un trabajo digno, pero como no hay laburo, que nos tengan en cuenta para esto, que no nos dejen afuera.
Estamos construyendo
comunicación subversiva.
Aprovechamos este momento para enviar un saludo a nuestros compañeros y amigos en la radio Aire Libre de Rosario. Recordemos que los compañeros siguen buscando una antena después del trágico accidente climático que les quitó de la posibilidad de emitir. La radio Aire Libre es una FM comunitaria que existe hace más de 15 años en Rosario. Vamos a escuchar ahora Resistencia Suburbana, el tema Cuidado.
Cuidado a quien votas, cuidado
Mientras ejecutaba la resistencia suburbana en los piquetes y en las marchas, el murmullo más mediático nos seguía hablando de la seguridad, la inseguridad y del padre de Axel Blumberg. Pero mientras tanto, otras voces también se escuchaban.
En Indymedia, varias voces distintas a la de los medios masivos se escuchaban. Una de ellas decía: todos con Blumberg, cómo no. ¿Cómo no? Todos con Blumberg, contra los que se suben a su tragedia, para que la bronca y el odio redunde en una mentalidad fascista.
Todos con Blumberg contra Radio 10, contra Canal 9 y contra todos los nazis de medio pelo que le llaman justicia a justiciar a mansalva. Todos con Blumberg contra los que diferencian a los muertos y solo salen a la calle cuando hay un asesinato emblemático de la ciudadanía bien pensante, y se quedan en sus casas cuando la policía ahoga en el riachuelo a un adolescente desamparado de los suburbios.
Todos con Blumberg, contra la masacre policial del ingeniero Budge, de Santillán y Costequi, de Bulacio, de Bordón, de Núñez, de Bru, y de todas las masacres policiales y de fuerzas de seguridad que tal vez podrían haberse evitado si hubiera habido antes una reacción como la del jueves. Esta, bueno, era una de las voces. Vamos a escuchar ahora, vamos a seguir con las voces de la mamá de Andrés Schiavini. Este joven fue asesinado el 29 de mayo del 91 en una confitería en Lomas de Zamora, cuando quedó en medio de un tiroteo entre cuatro delincuentes y 40 policías, que supuestamente las policías estaban para cuidarlo, fueron quienes lo masacraron.
Y dice esta señora: ¿cómo es posible que nosotros, que estamos trabajando en forma voluntaria y sin cobrar un peso desde hace 12 años en la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a que a 5 o 6 legisladores nos van dando un espacio para que hagamos lo que hacemos, jamás hayamos sido recibidos en las comisiones de derechos humanos, legislación penal o asuntos constitucionales, como tampoco vinieron a nuestras casas ministros, gobernadores, y nunca nos recibió ningún presidente, ni siquiera Kirchner, al cual pedimos una audiencia el año pasado? Sin embargo, Blumberg recorrió una semana todos estos espacios.
Es que mi hijo y todos los otros que mataron en todo el país durante estos 20 años de pseudo-democracia no eran importantes, ¿o no bastaron para darse cuenta de que todo estaba mal? Y bueno, las voces continuaban. Ahora vamos a leer unos párrafos de lo que escribió Turi Cabrera, que es hermano de un joven asesinado por la policía.
Dice Turi: con el respeto que se merece su hijo por haber sido víctima de este sistema o sociedad injusta, a la cual usted hoy parece haber abierto los ojos, no sé si para bien o para mal, lo cierto es que todos podemos ver que Axel era un chico con futuro, un burgués, como digo yo, un chico que cerraba perfectamente en este sistema, un chico con muchos amigos, un chico feliz, un chico al que no le faltaba la comida, un lindo chico que después que sus secuestradores lo mataran, conmovió la sociedad.
Hablemos de usted. Usted no es claro, ya que todos sabemos que la policía mató a su único hijo. Todos sabemos que el fiscal actuó mal, lo que hizo que mataran a su hijo. Ahora usted pide que endurezcan las penas en un país donde no existe la justicia. Pero no seamos hipócritas, que acá los únicos que van presos son los pobres. O si no es así, ¿qué hace Menem, Rucauf, Dualde, Cafiero, De la Rúa, etcétera, y todos los jueces y policías asesinos de gatillo fácil que están libres y siguen matando, violando y secuestrando? Bueno, otro de los lectores de Indymedia subió un comentario, ¿no? Un poema que lo tituló: ¿qué querés que te diga?
Es un poema bregiano, dice: primero fueron los fusilamientos de Trelew, no me importó porque nunca sería guerrillero. Después fueron los 30.000 desaparecidos, seguro, en algo andarían. Después el gatillo fácil, total, son delincuentes muertos en enfrentamientos. Después los miles de muertos de desnutrición y desatención. No me importó, total, yo me salvo solo.
Después mataron a Costec y Santillán. No me importó, total, esos piqueteros siempre molestan. Ahora mi propia policía me mata un hijo. Entonces hago una marcha.
Escuchábamos Represión, mítico tema de la banda Los Violadores, tocado por Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Así que vamos a seguir escuchando un poco de más música, Mano Negra y Fermín Muguruza.
Thank you. este, pero es Hilda Kazán. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle?
Me quieres donde remontes en mi estuca y un moco.
Te echazo onda en mi zona.
El norco de tu cabeza.
Salga y Laguna Sarala es Nerezos, Agustía, Maya, Mira y Ricotet. Y si te engaña el colombiano y Cotur Palapates, ¿qué pasa por la calle?
No pasa nada.
Mientras elacubramos sobre la posibilidad de infiltrarnos en algún espacio radial oficial, seguimos transmitiendo para toda la galaxia desde esta frecuencia que está en el sitio de Indymedia Argentina. Bueno, veníamos de escuchar Fermín Muguruza y Manu Chao cantando el tema Guayaquil City en euskera. Bueno, el jueves 8 terminaba la toma de tanques en Caleta Olivia. Ahora Zula nos va a contar un poco qué fue lo que estuvo pasando.
Bueno, el 27 de marzo, unos días antes, durante 4 días, un grupo de personas, de hombres y mujeres, mantuvieron cortada la ruta 3, la ruta nacional número 3. Después se arreglaron, algunos aceptaron la propuesta del intendente y levantaron el corte. Y un grupo de estos integrantes no estaban de acuerdo con la propuesta del intendente y tomaron una playa de tanques, que es un lugar donde se almacena el petróleo para luego ser cargado en camiones y buques. Eran alrededor de 47 personas, de los cuales 30 eran mujeres, o sea que las que manejaron esta toma o estuvieron al frente de esta toma de la playa de tanques eran mujeres. Las que no aceptaron las propuestas del intendente porque las consideraban que eran hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, y consideraban que como mujeres no estaban siendo consideradas, ¿no? Porque trabajo genuino les ofrecían a los hombres y a ellas no. Ellas consideraban que tenían todo el derecho a tener trabajo genuino en las empresas petroleras. Y bueno, estas mujeres durante 13 días cruzaron, en principio saltaron unos portones que hay en esta empresa de 2 metros de alto con sus criaturas, algunas de ellas embarazadas, y se subieron a lo más alto de uno de los tanques que lo denominan el 2016. Algunas desde allí arriba y otras abajo, apostadas con sus niños, exigieron trabajo genuino. Y bueno, durante 13 días estas mujeres, total y absolutamente decididas, mantuvieron esta toma a pesar de la presión que ejercían los jueces, la policía, de que le iban a ser desalojadas. Inclusive hubo un incendio que ellas lo atribuyen a que personal de la empresa lo había hecho. Ellas siguieron ahí determinadas y se retiraron después de 13 días, después de haber conseguido lo que ellas estaban esperando, que es trabajo para todas las personas que estaban empadronadas, alrededor de 50, y un subsidio durante 60 días de 700 pesos por mes. Y bueno, ellas consideraron que habían sido aceptadas sus demandas, y sobre todo lo que más necesitaban era trabajo genuino, ¿no? Y bueno, de hecho, por esto en Indymedia se le dio un editorial, porque generalmente muy poco se habla de las mujeres y de su lucha en los movimientos sociales, pero bueno, ellas encabezaron durante 13 días, soportaron con todo lo que significa sostener una toma de tanques con toda la policía y toda la presión desde afuera. Ellas sostuvieron esto y consiguieron lo que ellas estaban buscando, trabajo genuino. Bueno, ahora el musicalizador, no sé qué nos va a hacer escuchar, pero bueno, algo interesante seguramente.
Indymedia, en cualquier momento y en cualquier rincón. Indymedia.
¡Gracias! Indimedia.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Indimedia.
Escuchábamos La Plataforma Hip Hop, un tema especial para el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres en Lucha. Así que era un tema que compilaba distintas voces escuchando, que se escucharon alrededor de la fecha del 8 de marzo, hablando del derecho al aborto y de las mujeres en lucha. Ahora vamos a escuchar un tema que hace referencia a la lucha de los piqueteros y de las piqueteras, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores.
Claro, echale agua. Estábamos escuchando Las Manos de Filippi, Los Métodos Piqueteros. Así llegamos al final de la semana, una semana también en el plano internacional signada por la resistencia iraquí frente a la invasión dirigida por los Estados Unidos de Norteamérica y acompañada por otros países. Parece ser que no les está resultando nada sencillo al ejército estadounidense y las demás tropas aliadas controlar a las masas iraquíes que parece que se vienen unificando más de lo que estaban antes en un proceso de guerra de guerrillas y de resistencia cotidiana contra el invasor yanqui, con lo cual ya hay varias víctimas que se han cobrado y esta semana se han visto imágenes bastante terribles por televisión. Así que, bueno, esta guerra global permanente toma un nuevo capítulo, que es la resistencia iraquí, parecido a lo que pasó en Vietnam, tal vez.
Bueno, un logro de los ejércitos invasores fue conseguir la unidad de los musulmanes. Sunitas y chiitas están, después de muchos años, o por primera vez quizá, juntos y unidos contra el invasor norteamericano.
Entonces, a veces las invasiones logran este tipo de efectos.
Lamentablemente, a pesar de esto que podríamos decir, no sé si positivo, de esta unión, se lleva muchas vidas, ¿no? De hecho, están bombardeando poblaciones civiles. Bueno, igual creo que siempre bombardearon poblaciones civiles y a los yanquis no les importa mucho. Una de las cosas que escuchaba es que ellos han tenido más muertos después de la supuesta guerra que ganaron, han tenido más muertos y creo que eran más de 600 muertos en total, contando con los muertos anteriores, que eran alrededor de 100 antes de tomar Irak. Pero bueno, evidentemente les está saliendo bastante caro. Estos son los muertos yanquis, no sé qué número hay de las fuerzas de la coalición.
Serían 600 muertos estadounidenses y 100 más de otros países. Lo que sí definitivamente no se contabiliza, lo que no se contabiliza son los muertos iraquíes. Son muertos sin número. Hoy al menos hubo 450 muertos y 1000 heridos en combates en Irak. Nuevamente repetimos, no les va a resultar nada fácil. Nuevamente se le ha puesto un freno a la prepotencia estadounidense. Y no es que el poder que tenga enfrente sea lo más agradable, porque detrás de la resistencia iraquí también se esconden los proyectos teocráticos, los integrismos, en este caso de corte islámico, pero en todo caso son pueblos del tercer mundo que se están organizando y que están resistiendo a un invasor que no ha hecho más que masacrar en función de la búsqueda de poder negociar mejor con el petróleo y con demás recursos naturales.
De hecho, de estos 450 muertos, ¿cuántos son mujeres y niños, no? Que muchos de ellos, creo que los primeros muertos que caen son mujeres, niños y ancianos, que son los que desgraciadamente no se contabilizan. Pero Estados Unidos muta y tiene muchas formas de querer dominar los pueblos. Algunos, como Irak, a través de las armas y de asesinarlos y masacrarlos e invadirlos. Y a otros países, como los latinoamericanos, también busca invadirlos, también con arma, porque busca también poder militarizar la zona, pero desde otro modo, en este caso como el ALCA, ¿no?
El ALCA es un capítulo más en la guerra global. Sirve esto para hacer la comparación y para darnos cuenta que vivimos en una guerra permanente, que lo que los medios masivos y los gobiernos denominan como guerra son simplemente un capítulo más. ¿Cuándo empezó y terminó la guerra contra Irak o la invasión yanqui a Irak? Esta guerra no ha terminado y en Latinoamérica, después de la Guerra Fría, después de las infinitas intervenciones de Estados Unidos y de su Departamento de Estado y su Escuela de las Américas, para sus infinitas intervenciones realizadas en América Latina, han seguido esta vez mutando, como decías vos, a través de lo que sería el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que estaría teniendo algunas novedades, ¿no es así?
Sí, en principio lo que iba a suceder en Puebla, México, esta reunión donde iba a suceder en enero del 2005, donde se iba a terminar de cerrar el acuerdo del ALCA, está suspendido. En la semana pasada hubo reuniones llamadas informales de Estados Unidos con otros países como Canadá, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia no, porque fue vetada por Estados Unidos, a lo cual los países que sí participaban, bueno, también Brasil, no se opusieron como lo venían haciendo antes, que se oponían a los vetos. Pero esta vez estaban un poco más flexibles. Pero bueno, Una de las grandes problemas que surgía en estos en estas reuniones informales era la insistencia de Estados Unidos para que estos países o nuestros países latinoamericanos dejen de subsidiar al campo, y cuando los países latinoamericanos le pedían a Estados Unidos que hiciera lo mismo, ellos se negaban. Básicamente, en este tema de los subsidios al campo y de servicios es donde no hubo acuerdos. Y en cuanto a la compensación asimétrica a las economías regionales. Pero bueno, de todas maneras, si bien para algunos, como por ejemplo la negociadora de Chile que salió de la reunión y dijo el ALCA está muerto, yo creo que no está muerto, que está ahí, está esperando. Estos países, en realidad, o nuestros países, están acercándose más a la Unión Europea, donde los europeos, aprendiendo de los problemas que están teniendo los yanquis con el ALCA, están cediendo en algunas cuestiones, como esto de las compensaciones a las asimetrías de las economías regionales, el tema de los subsidios al campo, etcétera, etcétera. Pero lo cual significa, de todas maneras, el ALCA, ¿no? El Área de Libre Comercio, donde las mercancías van y vienen libremente, pero las personas no. Y una de las cosas que quería comentar es que la política de Argentina es firmar. O sea, el gobierno argentino lo único que quiere es que aumenten las exportaciones. Y si para eso tiene que firmar el ALCA, o tiene que firmar con la Unión Europea, y eso signifique más pobreza, la destrucción de los pequeños productores, de los pequeños campesinos, y seguir agrandando esta política sojera que nos está llevando a la devastación y a la destrucción de los recursos naturales, el gobierno argentino está dispuesto a hacerlo. Así que bueno, estas eran más o menos las novedades sobre el ALCA.
Bueno, desde este humilde rincón del planeta seguiremos diciendo pan, trabajo, el ALCA al carajo, y seguiremos diciendo guerra a la guerra junto a The Platform Hip Hop.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Ya han empezado otra vez los bombardeos. Los bombardeos, los B-52 han salido con cada uno con 30 toneladas de bombas y ya lo están tirando en masa en los barrios periféricos.
Parece democracia no lo es. Hay que parar esta ciudad. Parece democracia no lo es. Hay que parar esta ciudad.
Espontaneidad, desobediencia y la gente tomando el poder, macho. Esto es así.
Siguen dando golpes a gente.
Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra.
Y ellos no tienen por qué estar ahí impidiéndonos que venimos a defender a gente que están asesinando.
Calumniando, diciendo de la prensa burguesa.
Y ellos no tienen por qué estar ahí impidiéndonos que venimos a defender a gente que están asesinando.
Calumniando, diciendo de la prensa burguesa.
Espontaneidad, desobediencia y la gente tomando el poder, macho. Es que es así.
Siguen dando golpes a gente. Policía asesina.
Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra. Tenemos derecho a disentir. No queremos una puta guerra.
No tienen ninguna voluntad de arreglar la situación. No tienen ninguna voluntad de arreglar la situación. No tienen ninguna voluntad de arreglar la situación. No tiene ninguna voluntad de arreglar la situación. No tiene ninguna voluntad.
una puta guerra.
Nuestros amigos de Radio Falcon Verde siguen hablando maravillas de la red Indymedia.
Tiene la lógica de internet, o sea, conecta al mundo, no hay rincón del planeta que pueda quedar afuera de la red. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Esta extraña mezcla de pasado, de presente y de futuro habita en esta organización que tiene toda la posibilidad de activar sus células en cualquier momento y en cualquier rincón del planeta. Bueno. Por eso es que es tan peligrosa por estos días.
Pero, momento.
Desde su matriz ideológica es el pasado.
No creo que estén hablando de Indymedia.
Su enemigo es la globalización, por eso es una organización de terrorismo global.
Oh, no hablaban de Indymedia.
A ver, el peligro que corre Buenos Aires o cualquier rincón del planeta frente a una estructura tan novedosa y tan poderosa como la red Al-Qaeda. En cualquier momento y en cualquier rincón.
Indymedia.
Al-Qaeda es la base que se infiltra en todo el sistema mundial y nosotros seguimos desde este humilde rincón transmitiendo para toda la galaxia. Vamos llegando al fin de este nuestro séptimo programa de las emisiones que realizamos los viernes a las 21 horas. Queremos mandar un especial saludo para nuestros compañeros en San Francisco, para toda la comunidad chicana, toda la comunidad latina, que en el corazón de la bestia sigue resistiendo y manteniendo la cultura y la raza fuerte frente a la penetración cultural yanqui. Por otra parte, queremos mandar otro saludo nuevamente, el anterior parece que no lo escucharon, a nuestros compañeros de Aire Libre en Rosario, que andan necesitando una antena. Si a alguien se le ocurre cómo ayudar o cómo colaborar, escriba a airelibre@airelibre.org.ar. Para todos los compañeros y compañeras de la FM Comunitaria Aire Libre, ahí va un saludo y un fuerza, compañeros. Nos vamos despidiendo, saludando a nuestros 17 oyentes en vivo, una cifra histórica, un nuevo triunfo para la clase obrera y el pueblo en su conjunto. Queremos saludar nuevamente a nuestros 17 radioescuchas. Hicimos esta séptima emisión de hoy. Tornillo,
Matt,
Anoresti,
Zula.
Los estaremos esperando en la misma hora, en el mismo lugar, la semana que viene. Hasta luego, y ahora vamos con Nunca.
Estamos concluyendo
Comunicación Subversiva.
Pagar todo el dolor y sufrimiento.
momento y en cualquier rincón.